Revista de la Universidad de México, número 906. Enfermedad.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado, coordinadora de la revista digital y medios, y ahora conductora de este programa en Radio UNAM. Estamos en el tercer programa dedicado a la enfermedad, que es el tema que abordamos en abril, porque abril es el mes más cruel. El entrevistado de hoy es Rafael Villegas, a quien conozco a través de las redes, como tú y tus drogas. Ahí, Rafael, tu biografía reza: un estudio demostró que mata más la moralina que la heroína. Es un gusto tenerte enfrente, IRL, como quien dice, para platicar sobre las adicciones.
Gracias, Mariana. El gusto es también mío.
Rafael, tú vienes de los medios. Has sido periodista y editor especializado en cultura por muchos años. En determinado momento hiciste un viraje y te convertiste en terapeuta de adicciones. Te sumergiste en tratamientos y neurociencias y llegaste a la logoterapia y al análisis existencial. ¿Cómo se conectan esos dos campos de tu quehacer?
Uy, buena pregunta. Pues esto empezó porque padecí muchos problemas por mi consumo de sustancias ilegales y me cansé de no entenderlo, me cansé de padecerlo y de repente algo me dijo que en la medida en que lo estudiara, pero sobre todo en que pudiera ponerme al servicio de otras personas que padecieran por situaciones similares, pues yo podía salir adelante, ¿no? Entonces, en un primer momento estudié una consejería en adicciones, pero me apasionó. Decidí que quería saber más y que quería dedicarme a esto de manera profesional, no solamente técnica.
¿Y tu bagaje cultural, más allá de la experiencia psicotrópica de los eventos, qué trae a esta práctica?
Pues muchas cosas. Creo que lo más importante es tener la herramienta de poderme comunicar con los demás desde diferentes puntos de vista, pero en este caso pienso que lo más importante, o estoy seguro que lo más importante, es hacerlo pues desde la comprensión y desde la empatía, ¿no? Entonces me parece que, no sé, de repente, porque bueno, actualmente estoy por terminar la carrera de psicología después de haber estudiado hace más de 20 años comunicación, pero me sorprende todos los cruces que tienen las dos ciencias, por decirlo de alguna manera, o los dos campos de conocimiento, porque bueno, sobre todo si vas para psicología clínica, psicoterapia y demás, me parece que la comunicación es una herramienta que debes dominar forzosamente. Creo que no hay un buen terapeuta, no puede haber un buen terapeuta si no hay unos principios bien desarrollados de comunicación.
Claro, gracias por compartirlo. Oye, y ahora vamos a seguir buscando conexiones. Dado que estamos en el número de enfermedad, ahí la conexión es con la adicción. Y lo que me interesa saber y compartir con nuestra audiencia es cómo es que los vicios, como habían sido entendidos por mucho tiempo, se convierten en padecimientos clínicos. ¿Y qué consideraciones intervienen, qué implicaciones conlleva esta definición que hoy reconocen todos los sistemas de salud?
Bueno, cuando hablas de vicio, pues para empezar es un estigma, es una descalificación de la persona como tal, digamos de la persona humana. Pero para responder puntualmente tu pregunta, el hecho de que la adicción considera ahora una enfermedad tiene precisamente que ver con un intento por regresarle la dignidad propia a las personas que consumen drogas y o que tienen problemas con el control de este consumo. Entonces, pues no sé, la primera vez que se etiquetó como una enfermedad a una adicción pues fue con el alcoholismo. No tiene muchos, no tiene ni siquiera 100 años. Y precisamente el intento era quitar estos estigmas, ¿no? De que la persona que consumía alcohol y que padecía por lo mismo se le dejara de ver como una persona moralmente fallida. Ese es el digamos, como el principal aporte de que se pase de esta visión de los vicios a la visión médica, ¿no? Hay varios problemas, en realidad. Actualmente uno de los modelos más aceptados es que la enfermedad de la adicción es una enfermedad del cerebro. Y, digamos, tiene sus fundamentos, ¿no? Como te comento, esto, pues aparte de entenderla, tratarla y, sobre todo, medicarla, lo que tiene en el fondo también es esta intención de dejar de ver a los adictos, lo entrecomillo, como personas moralmente deficientes y como personas que deben ser castigadas. Lo que se dice cuando se adopta el modelo de la enfermedad, y en particular de la enfermedad del cerebro, es que la persona que tiene este problema no es capaz de controlarlo, ¿no? O sea, que no es una elección, básicamente. Entonces, lo que se busca es tratarlo con empatía, ¿no? Y de alguna manera cobijarlo. Esto funciona y no, porque sí, de alguna manera, cuando se entiende este modelo, ya no te queda el margen para condenar y castigar a la persona, ¿no? Pero tiene muchos problemas. O sea, en primer lugar, no ha funcionado como quienes se abogan por este modelo desearían. La verdad es que el estigma no ha disminuido. Sigue siendo un gran problema. Y creo que se refleja incluso en los tratamientos, ¿no? Digo, hay matices, ¿no? No es lo mismo estar en un tratamiento gratuito, no profesional, conducido por gente que se ha rehabilitado, que en un tratamiento pues con médicos, psicólogos, psiquiatras y demás. Pero siempre pareciera que hay un matiz de condena y de castigo, de manera implícita o de manera explícita. Claro, como te mencionaba, hay extremos, ¿no? O sea, hay tratamientos que se basan en la denigración total y en la humillación y en el castigo. Y la verdad es que no funcionan. Pero los otros también tienen sus bemoles, ¿no? Entonces, de repente creo que es necesario explorar también otros caminos para la solución de estos problemas. Hay otras líneas de pensamiento también donde quizás no vas a encontrar como tal que se le niegue la adicción la categoría de enfermedad, pero que sí pelean sobre todo con esta cosa de la enfermedad del cerebro, ¿no? Y bueno, estos modelos pueden ser modelos más enfocados en lo biopsicosocial o modelos más enfocados en el aprendizaje, modelos enfocados en el desarrollo, que podrían también tener, creo yo, en muchas ocasiones mejores resultados.
Que son más integrales, ¿no? Si hay algo complejo, digamos, en tratar de, digamos, poner esta limitante fisiológica de la condición, de decir es tu cerebro que está inhabilitado, y también de entrar a ese otro régimen ambivalente, ¿no? O sea, porque hemos visto las farmacéuticas han desatado epidemias auténticas, ¿no? De adicción, y al mismo tiempo van a ser las encargadas de atenderlo, ¿no? En un régimen clínico que, pues como lo sabrán los enfermos mentales, no es necesariamente beneficioso, ¿no? Puede ser también muy anulante. Y sí vemos ahora cómo otras medicinas, vamos a decir desde la alternativa muy entrecomillada hasta alternativas como la medicina china, de pronto tienen más que aportar a estos tratamientos, ¿correcto?
Sí, por ejemplo, me preguntabas en un principio sobre cómo se daban las conexiones entre, pues digamos, mi trayectoria profesional y lo que estoy estudiando ahorita y cómo lo estoy poniendo en práctica. Y me parece, por ejemplo, que la logoterapia, que es una escuela que se centra en encontrar el sentido de la vida de cada uno de los individuos. O sea, no hay un sentido de vida absoluto, ni mucho menos. Incluso va cambiando según las circunstancias. Tiene mucho que hacer en cuanto a esto. La persona que desarrolló esta escuela, que se llamó Viktor Frankl, un vienés, como que tuvo mucha visión, porque aunque él vivió a principios del siglo pasado, parecía que estaba vaticinando mucho de lo que iba a pasar en nuestros días, ¿no? Y básicamente, para no entrar en muchos detalles, esta terapia lo que combate es el vacío existencial. Entonces le tira más a la filosofía que a encontrar realmente o a obstinarse en encontrar fallas en biológicas, ¿no? Muchas veces no es que estés enfermo, es que no sabes ni siquiera por qué estás haciendo lo que estás haciendo o por qué te despiertas cuando te despiertas y sobre todo para qué. Entonces, por ejemplo, esa es otra alternativa, ¿no?
Y también esa alternativa le presta un paraguas importante a otro tipo de dependencias que ahora están integradas, como por ejemplo la dependencia de los dispositivos digitales, ¿no? Y esa dopamina continua. Es como todo este abanico De dificultades existenciales que señalas que están buscando respuestas, ¿no?
Sí, pues vacíos que no sabemos muchas veces cómo llenar, ¿no?
Así es. Para cerrar, Rafael, quisiera pedirte, no sé, un mensaje para todas las personas que están analizando su relación con las sustancias, con los dispositivos, con su vida. ¿Qué procede, digamos? Primer paso.
Yo pienso que muchas veces, si no es que siempre, cuando tenemos un problema de este tipo, lo más difícil es entender que lo tenemos, ¿no? Entonces, yo me centraría en decirles que si pasan más tiempo haciendo cosas del que desearían realmente pasar y este tiempo les afecta en otras áreas de su vida, ya sea socialmente, laboralmente, los pone en riesgo de alguna u otra manera por las circunstancias en las que se sumergen cuando tienen este tipo de actividades, o si sienten que quieren dejar algo y no lo pueden dejar, pues es muy probable que sea necesario pedir ayuda, ¿no? Esto no nos hace ni mejores ni peores. Tener un problema así se puede complicar mucho. La verdad es que no siempre se complica. También hay que decir eso, ¿no? Muchas veces la mayoría de la gente, por ejemplo, en el caso de las sustancias, la verdad es que es muy bajo el porcentaje de las personas que entran en contacto con una droga y que van a desarrollar una dependencia. Pero bueno, si ustedes tienen estas inquietudes y están sintiendo que hay por ahí algo extraño, pues creo que vale la pena pedir ayuda. Y sobre todo, lo importante es buscar ayuda donde no se les ataque como personas, donde no se les violente, donde no se les humille y donde se les reconozca que este problema no les quita su dignidad como seres humanos.
Te agradezco. Yo sé que las adicciones son un tema muy común, son un tema social, individual y colectivo. Espero que estas notas hayan sido de ayuda para las personas que nos escuchan y te agradezco mucho venir hasta aquí al IRL para platicar conmigo, para adentrarse en los confines de la enfermedad y de otras y todas las posibles revelaciones que esta trae consigo. Pueden adquirir el ejemplar de la revista en librerías independientes, de la UNAM, también de Educal. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx y acceder a todo este contenido de manera gratuita. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y que nos encuentran en redes sociales como @revista_UNAM. En la operación de hoy nos acompañó Miguel Ángel Ferrini, muchísimas gracias. La asistencia fue de Sebastián Lara y la producción de Frida Saldívar. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y Revista de la Universidad de México. Les esperamos en el siguiente capítulo.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.